Varias personas me recomendaron ver esta película. Me decían, te va a encantar, de seguro te identificarás, está padrísimo ver cómo es el mundo del jazz y cosas por el estilo. La verdad es que después de verla, opiné lo mismo que muchos otros músicos, en el sentido de que la película plantea circunstancias poco realistas. Ese nivel de exigencia llevado hasta el extremo de poner en peligro la vida, las agresiones físicas y verbales por parte de un profesor y algunos otros detalles que se cuentan en la historia son simplemente irreales. Dejando claro eso, sí disfruté mucho la película. La banda sonora es buenísima, las actuaciones de los dos protagonistas son geniales, la tensión que se genera en distintas partes de la historia me pareció casi insoportable, lo cual es bueno, y de hecho quise ver la película de nuevo para refrescar ideas y mi esposa me pidió que la viera yo solo precisamente porque a ella le estresa demasiado todo lo que sucede. Soy Manu Casten y te doy la bienvenida a Reflexines, un podcast de la Sociedad Misionera de San Columbano en donde encontrarás algunas reflexiones sobre tus películas favoritas y spoilers, muchos spoilers. La premisa es la siguiente: Andrew es un chico de 19 años que sueña con ser el nuevo gran jazzista de su generación. Su primera meta es entrar a la orquesta estudio del Conservatorio Schaefer, dirigida por Terence Fletcher, un profesor famoso por llevar sus exigencias de excelencia hasta el extremo. Andrew deberá enfrentarlo tanto en el aula como en el escenario, buscando demostrar que tiene lo necesario para cumplir su sueño. Vamos con mis tres momentos de la película. Momento 1. ¿Por qué paraste? La película comienza con pantalla negra mientras escuchamos que alguien toca una tarola a velocidad progresiva. El sonido se detiene repentinamente y aparece al final de un oscuro pasillo Andrew, nuestro protagonista. Dentro de un pequeño salón de práctica está acomodando los platillos de la batería. Por fin se siente cómodo, comienza a tocar de nuevo. La cámara se acerca poco a poco mientras lo vemos paseándose entre todo el set a gran velocidad. De repente se vuelve a detener y se disculpa con alguien. Lo siento, dice apenado. Se escucha una voz. No, quédate. De entre las sombras aparece un hombre, rostro serio, vestido completamente de negro, con una actitud algo altanera. Pregunta, ¿cuál es tu nombre? Andrew Niemann, señor, contesta el chico. ¿En qué año estás? En primer año, responde nuevamente. El sujeto misterioso continúa el interrogatorio. ¿Sabes quién soy? Nervioso, Andrew contesta. Sí, señor. ¿Y sabes que estoy buscando músicos? Sí, señor, responde tímidamente de nuevo. Entonces, ¿por qué dejaste de tocar? Lo cuestiona rígidamente. Ese personaje misterioso era Terence Fletcher, el director de la mejor orquesta de jazz del conservatorio. El objetivo principal de Andrew era precisamente ganarse un lugar en esa orquesta, porque sabía que tocar en ella podría servirle de trampolín para tener una prometedora carrera profesional. En esta ocasión ya no hubo respuesta nerviosa. Ni siquiera hubo palabras. Después de esa última pregunta, Andrew comenzó a tocar inmediatamente intentando demostrar su gran habilidad. Sin embargo, a los pocos segundos deja de tocar y el profesor lo vuelve a cuestionar. ¿Te pedí que siguieras tocando? Andrew ya no sabe cómo disculparse ni qué decir mientras el profesor le hace ver que en vez de contestar la pregunta que le hizo, simplemente optó por comenzar a tocar lo primero que se le ocurría. Ahora, en lugar de estar en un conservatorio y presenciar el diálogo entre dos músicos, imagínate que estás en el templo o en tu casa. Acabas de regresar de un retiro, un campamento o un evento con tu comunidad. Estás lleno de emociones, tienes mucho entusiasmo y quieres comerte el mundo haciendo cosas de evangelización. Acabas de tomar un curso de teología del cuerpo y ahora quieres abrir un Instagram para enseñar a los demás sobre lo que aprendiste. Acabas de vivir un encuentro con Dios, sabes tocar algún instrumento y ya estás pensando en armar un grupo para componer canciones y grabar un disco. Ya te visualizaste dando conferencias, siendo un influencer o de gira por el mundo. Básicamente ha sucedido lo mismo que en esta escena de la película. Tú estás en lo tuyo, el director de la orquesta, que en este caso sería Dios, entra al cuarto y tú te detienes al verlo. Él apenas te hace una pregunta y tú sin pensarlo dos veces, tocas. Tu reacción es hacer sin pensar, hacer sin que te pidan, hacer por hacer, por demostrar que sabes hacer. Cuando por fin te detienes, Dios te pregunta, ¿te pedí que hicieras todo eso? Esa reacción es muy común entre los que recién nos acercamos a Dios o los que recuperamos nuestra relación con Él después de mucho tiempo alejados. Incluso entre quienes ya llevamos tiempo en esto, pero acabamos de vivir una experiencia experiencia impactante. Salimos motivados, convencidos de que podemos hacer mil cosas y simplemente nos ponemos a hacerlas. Solemos ponernos a hacer sin detenernos a escuchar lo que Dios quiere decirnos. Damos por hecho que al estar los dos ahí parados en el mismo lugar, significa que ya nos invitó a tocar a su orquesta. En esa misma escena, Fletcher le pide a Andrew que le demuestre sus rudimentos, que son los ejercicios más básicos con los que todo baterista aprende a tocar. El chico comienza a tocar lo más claro y veloz posible, pero para el profesor no parece ser suficiente. Simplemente se da la media vuelta y sale del salón. Obviamente, Dios nunca nos va a despreciar así, pero me imagino nuestra respuesta si hoy Dios nos pidiera que le mostráramos nuestros rudimentos, entre comillas, esos ejercicios básicos con los que todo cristiano comienza y aprende a ser cristiano: la oración, la vida sacramental, la lectura y meditación del evangelio. ¿Cómo nos iría en esa audición? ¿Impresionaríamos al director de la orquesta con nuestra ejecución? ¿O sería una ejecución digna de que se dé la vuelta y se vaya? Entonces viene la pregunta obligada: ¿cómo queremos tocar en la mejor orquesta si ni siquiera dominamos lo básico? En otras palabras, ¿cómo queremos cambiar el mundo con grandes ideas y proyectos evangelizadores si ni siquiera le hemos dado la importancia necesaria a lo más básico como la oración, fortalecer nuestra vida sacramental, y no hemos logrado habituarnos a que el evangelio sea parte de nuestra cotidianidad? Esos ejercicios básicos en la vida de fe nos sirven para corregir los vicios que solemos tener en el mundo de la evangelización. Vicios como expectativas irreales que solo logran frustrar nuestros esfuerzos y cansarnos hasta lograr rendirnos. Motivaciones erradas con las que buscamos reconocimiento, comodidad y otras cosas incompatibles con el evangelio. Celos y envidias originados porque nos parece que a otros les va mejor, como si evangelizar fuera una competencia, entre muchos otros vicios. Y al igual que en la música, dominar los rudimentos no asegura que podamos tocar a un nivel profesional, pero no dominarlos sí nos asegura que no tocaremos lo mejor posible. Habituarnos a la oración y lectura del evangelio diario y a los sacramentos más allá de los domingos no nos asegura la santidad, pero no habituarnos a todo eso sí nos asegura que no vamos a crecer en nuestra vida de fe. Momento 2. Alguien está desafinado. Andrew logra ganarse un lugar como suplente en la orquesta de Fletcher. Asiste a su primer ensayo y observa con atención a los demás músicos. La disciplina y el temor van de la mano. Más que respeto, le tienen miedo a su profesor. Aún así, la orquesta suena impresionante. En medio del ensayo, Fletcher nota que alguien está desafinado. Primero les ofrece la oportunidad de que el culpable asuma su responsabilidad, pero nadie se anima a hacerlo. Así es que, como león hambriento, Fletcher se acerca a la sección de alientos para encontrar a quien será su víctima. Prueba con un saxofón, con el segundo, con uno más y nada. Se pasa a los trombones y ahí está el error. Se engancha con uno de los trombonistas, el más débil de la manada. Lo acosa, le grita, lo presiona. ¿Estás desafinado, sí o no?, lo interroga agresivamente. Sí, responde inseguro y al borde del llanto. Inmediatamente lo corre del salón y de la orquesta. En cuanto el chico sale, Fletcher aclara que ese no era el desafinado, pero lo corrió porque era peor no saber reconocer si estás desafinado o no. Hace muchos años, cuando hacía campamentos juveniles e iba comenzando en eso de animarme a cantar, me sucedió algo que recuerdo con mucha gracia. Yo siempre fui el de los tambores. Si había un momento en el que la música era requerida, yo aparecía con mi djembe o con mis bongos. Pero llegó un momento en el que comencé a sentir la inquietud por cantar. Quería aportar a esos momentos más emocionales. Recuerdo que mucho tiempo mi vergüenza fue mayor que mi inquietud, hasta que un día decidí dar el paso. Estábamos celebrando una misa, toda la primera parte solo toqué mi tambor, pero al llegar al momento de la comunión sentí el impulso inevitable. Era una canción que me sabía bien, llevaba años tocándola, así es que todo era perfecto. Yo canté lo más fuerte que me atreví, y estoy seguro de que fue a un volumen perceptible hasta cierto punto, porque recuerdo perfectamente el rostro de una amiga volteando a mirarme completamente sorprendida por escucharme cantar así. Justo era la chica que mejor cantaba en todo el equipo de campamentos. Yo la miré, orgulloso de haberme atrevido a cantar, seguro de que lo estaba haciendo de maravilla. Ella solo sonrió a medias y se volteó. Durante años yo mantuve esa sensación de satisfacción. Siempre pensé que mi primer performance vocal había sido un éxito. Muchos años después comencé a desarrollar mi oído en clases de armonía, como si hubiera sido sordo toda mi vida y de repente me hubieran devuelto la capacidad de escuchar. lugar. Comencé a reconocer cuando alguien sonaba desafinado. Para mí era sorprendente darme cuenta de cuánta gente cantaba libremente sin darse cuenta de los desafinados que estaban. Me acostumbré a vivir así, reconociendo esas voces libres y despreocupadas en cada misa, en cada concierto, en cada reunión. De repente, muchos años más adelante, un día como cualquier otro, mientras depuraba mi archivo fotográfico, me topé con una imagen de aquel equipo de campamentos e inevitablemente recordé aquella misa en la que me atreví a cantar por primera vez en voz alta. Como solía hacerlo, al recordar ese momento se me escapó una sonrisa de orgullo, pero ahora sucedió algo nuevo. Fui consciente de que lo más seguro era que en aquella ocasión yo también había sido una voz libre y despreocupada, tan libre y despreocupada como desafinada. Y entonces aquella mirada de mi amiga, que yo interpreté como diciendo, órale, qué bien que se animó, comprendí que realmente debió estar expresando algo como, ¿qué onda con Manu? ¿Por qué canta? Una de las peores cosas que nos pueden pasar como músicos profesionales es no saber reconocer si estamos desafinados o no. Y retomando el paralelismo entre la vida del músico y la vida de fe, una de las peores cosas que nos pueden pasar como creyentes profesionales, por así decirlo, es no saber reconocer si estamos viviendo una fe desafinada o no. Entonces debemos preguntarnos si conocemos realmente nuestra fe, si sabemos lo que enseña, lo que nos pide que hagamos o no en ciertos temas en particular. Entiendo que cada uno va en su lugar y momento dentro de su andar en la fe, y no pretendo que todos vayamos donde mismo y a la misma velocidad. Eso es un proceso personal y no tenemos por qué meternos en el de los demás. Sin embargo, mi problema viene cuando hay gente que decide tocar y no se preocupa por afinar. Por ejemplo, me he encontrado con casos de conocidos e incluso de amigos que deciden comenzar a dar cursos prematrimoniales, presacramentales en sus parroquias, enseñando prácticas e ideas que van en contra de la enseñanza de la iglesia. Una cosa es que uno decida no aceptar las enseñanzas y entonces asumir las consecuencias de forma personal, y otra cosa es ponerte a dar clases enseñándole a otros a partir de lo que tú has decidido que está bien o mal de las enseñanzas de la iglesia. Si no quieres afinar, está bien, nadie te obliga a hacerlo, pero entonces no decidas subirte al escenario a tocar. No arruines el concierto, no hagas sonar mal al resto de la banda, no seas egoísta. Si tú no quieres aceptar las enseñanzas de la iglesia en algún tema en particular, adelante, sigue viviendo tu fe como tú la entiendas mejor. Si hay algo que cambiar, Dios se encargará de facilitar los medios para que ese cambio se lleve a cabo en tu vida. Pero no decidas ponerte a dar clases sobre cuestiones para las que no te interesa informarte, crecer y comprometerte. Y mi reclamo no es solo para ellos, también va para los sacerdotes que no saben reconocer cuando un integrante de su orquesta está tocando desafinado, o que incluso simplemente no se quieren dar el tiempo de checar si todo va sonando bien. También hay mucho sacerdote que se desentiende de lo que sucede en su parroquia, que delega de más las labores, y esos grupos de formación presacramentales o juveniles terminan en manos de cristianos desafinados que no tienen interés en formarse bien y por consiguiente tampoco les interesa ofrecer una buena formación. No digo que solo deben dar formación personas santas y perfectas. Lo que digo es que quienes estén a cargo de la formación en las parroquias deberían ser personas que sí estén comprometidas con vivir su fe de manera congruente con lo que la iglesia enseña. Párroco, si vas a delegar la formación prematrimonial a alguien, por lo menos hazle un cuestionario sobre sus ideas con respecto a las enseñanzas de la iglesia en los temas relacionados al matrimonio. Y tú como creyente, recuerda que los rudimentos, esos ejercicios básicos para la vida de fe, te ayudarán a saber purificar intenciones y motivaciones. Si hay algo relacionado a tus proyectos o apostolados con lo que no estés totalmente de acuerdo, quizás sea mejor bajar el ritmo de tus iniciativas y enfocarte más en el trabajo interior que te ayude a encontrar un mejor camino para poner tus manos al servicio de los demás. Y momento número 3, buen trabajo. Ha pasado algo de tiempo, ni Fletcher ni Andrew siguen en el conservatorio. Su vínculo se rompió irremediablemente después de una serie de desacuerdos que incluso llegaron a la violencia. Las vueltas que da la vida los llevaron a encontrarse una vez más cara a cara. Fletcher había tocado en un bar y Andrew fue parte del público esa noche. Después ambos se sentaron a tomar algo y a compartir sus ideas sobre lo que implica una buena formación musical. El conservatorio despidió a Fletcher por su forma excesivamente agresiva de educar a los alumnos. Tratando de justificar sus ideas ante su exalumno, el músico le explica: "Nadie entiende lo que estaba haciendo en Schaefer. No estaba ahí para dirigir. Cualquier idiota puede mover los brazos y mantener el tiempo". Y continúa diciendo: "Estaba ahí para empujar a la gente más allá de lo esperado". Para terminar su monólogo reflexivo sobre la mediocridad a la que se enfrenta el jazz actualmente y por qué estaba convencido de que su manera de enseñar era algo bueno, dice: "No hay dos palabras más dañinas en el idioma que buen trabajo". Antes de que te asustes pensando en que voy a defender la forma en la que este personaje educaba a sus alumnos, no, mi reflexión no va por ahí. Yo soy de la idea de que la violencia física, verbal, emocional o psicológica no tiene lugar en el proceso pedagógico, a menos de que seas alumno de box o de alguna arte marcial. Sin embargo, creo que sí hay algo que podemos sacar de esta idea del daño que pueden causarle a la sociedad expresiones como buen trabajo si se utilizan de forma desmedida. Explico a qué me refiero. En el contexto en el que trabajo habitualmente, el de los músicos católicos, es muy común encontrar felicitaciones por cualquier cosa. Por una nueva canción, por un nuevo video, por la presentación más reciente. Casi cualquier cosa de la que se hable o se sepa públicamente recibe una infinidad de halagos por parte de colegas músicos, sacerdotes o público amante de la música católica. En el documento llamado Didaje o Didaje, que es una de las recopilaciones más antiguas de las enseñanzas de los apóstoles, se menciona esta frase: "Que tu limosna sude en tus manos hasta que sepas a quién das". Esto, según entiendo, se refiere a que sí debemos ser dadivosos con nuestros bienes, pero no a lo tonto. Debemos aplicar un discernimiento previo para saber si lo que estamos haciendo es la mejor forma de ayudar a alguien, asegurándonos en la medida de lo posible que nuestra ofrenda no termine siendo más perjudicial que de ayuda para esa persona que la recibe. Y asumiendo el riesgo a sonar como un amargado al que no le gusta que la gente esté felicitando y compartiendo su alegría, sí creo que estar regalando esos halagos constantemente sin que suden en tus manos puede ser más dañino que beneficioso. Por ejemplo, hace unos días leía un libro sobre el pensamiento creativo. Ahí mencionaban que una buena práctica para el desarrollo creativo en los niños es evitar siempre estarles diciendo "buen trabajo, está excelente ese dibujo que hiciste". Proponen que sepamos equilibrar los comentarios, siempre haciendo observaciones positivas, pero que además de las sensaciones positivas también impulsen el pensamiento crítico. Si el dibujo no quedó realmente bien, en vez de felicitar y decir que está hermoso, se pueden decir cosas como "qué interesante dibujo", y luego puedes preguntar sobre la intención de lo que el niño quiso expresar en él, por qué lo hizo como lo hizo o cosas así. De esta forma no abaratas el halago y así, cuando realmente haga un dibujo digno de un honesto buen trabajo, lo apreciará mucho más y el impulso emocional que recibirá será mucho más fuerte. Poco a poco irá diferenciando cuando su gente de confianza aprecia su esfuerzo y cuando aprecia su resultado. Yo pienso que con los adultos es algo muy parecido. Si constantemente elogias cualquier cosa que hacen los demás, terminas restándole valor a tus halagos. Pierden su impacto emocional y tu honestidad puede comenzar a quedar en duda. La gente no es tonta, sabe que esa no es la mejor canción que han escrito, aunque tú les digas que sí. También saben que no se ven tan bien con esa ropa que se pusieron hoy, aunque tú les asegures con una sonrisa de oreja a oreja que se ven espectaculares. Al principio tú puedes ser esa persona a la que todos disfrutan ver, ya que los hace sentir bien. Con el tiempo, sin embargo, podrías convertirte en alguien a quien nadie acude en busca de una opinión honesta, porque saben que siempre hablarás con amabilidad, pero no necesariamente con sinceridad. Por otro lado, también está la gente que se ha acostumbrado a que todo el tiempo le digan "buen trabajo" y que termina desarrollando una marcada intolerancia a la crítica o a la frustración. Gente que pide tu opinión no para saber realmente qué piensas, sino para que les des una palmada en la espalda y les digas una vez más "buen trabajo". Gente con la que uno termina sabiendo que no puede ser honesto porque se ofenden, se enojan, se frustran, independientemente del momento o la forma en la que les digas tu opinión. Y ambas realidades terminan perjudicando el entorno porque entonces nos generamos una realidad en la que todos terminan diciendo que todo está bien. Cualquier canción publicada tiene que ser halagada, aunque haya quedado mal grabada, esté mal tocada o haya sido mal escrita. Igual pasa con los videos o con los eventos. Producciones feas, feas, mal hechas, poco originales, mala organización. Pero nos hemos generado un ambiente de puros buen trabajo que nos impide exigir calidad y expresar honestidad. Claro, siempre debemos cuidar modos y momentos para decir las cosas, eso es prioridad. Pero estoy convencido de que esa cultura del buen trabajo barato es la que ha provocado que, por lo menos en este medio de música católica, nos siga costando tanto trabajo tener más eventos de buena calidad en todos los sentidos. Porque aplaudimos y halagamos cualquier cosa. Y eso provoca que ni músicos ni organizadores sientan una exigencia real por hacer mejor las cosas, ya que el público de todas formas va a aplaudir y halagar sin importar la calidad de lo que le den. Y bueno, ya no sigo con mi desahogo personal, solo te invito a que si realmente quieres motivar o apoyar a alguien a quien estimas, tus aplausos y halagos suden en tus manos antes de darlos. Si realmente piensas que se ha hecho un buen trabajo, no dudes, dilo. Pero si no lo consideras así, piensa en otras expresiones para motivar y apoyar a esa persona. En mi caso, en varias ocasiones he dicho cosas como: te felicito por haber hecho el esfuerzo de grabar ese video. Felicidades por haberte animado a participar en ese evento. Evitando felicitar por un excelente video o por una excelente participación cuando no pienso que lo hayan sido. Y quizá estoy seguro de que no soy la persona que da más gusto ver en muchas ocasiones, pero gracias a Dios son varias personas las que me buscan diciéndome: sé que tú me vas a dar una opinión sincera. ¿Qué piensas de esto? Y eso para mí es un logro bastante satisfactorio. Y bueno, ya como conclusiones, ¿qué película? La historia dio mucho que pensar, las actuaciones fueron muy buenas, me llevaron a un nivel de estrés frustrante. Sin embargo, todo el tiempo estuve esperando que me dieran más de eso que estaban haciendo. La música me encantó, la fotografía ni se diga, la mayoría del tiempo manteniendo un ambiente oscuro y muy cerrado, lo que ayudó al ambiente estresante. Sin duda les puedo decir, buen trabajo. Y como ya sabes, te invito a que veas la película con tus amigos, compañeros de comunidad o familia, y después de verla compartan sus respuestas a las siguientes preguntas. Antes de lanzarte a hacer grandes cosas, ¿has dedicado el tiempo necesario a fortalecer lo esencial en tu vida de fe? ¿O solo reaccionas con entusiasmo sin escuchar primero lo que Dios realmente quiere de ti? Cuando compartes tu fe con los demás, ¿te has asegurado de conocerla bien y de vivirla con coherencia, o simplemente tocas sin afinar, sin preocuparte por la fidelidad a lo que enseña la iglesia? Cuando halagas o felicitas a alguien, ¿lo haces con sinceridad y criterio, o simplemente repites un buen trabajo sin pensar en el impacto real de tus palabras? Ya sabes, si se te dificulta encontrar la respuesta a alguna de estas preguntas, escríbeme y vemos cómo puedo ayudarte. Mi Instagram es @castenmanu. Yo soy Manu Casten. Nos encontramos pronto. Que Dios te bendiga.
Recuerda visitar nuestro sitio web columbanos.org, en donde encontrarás historias y testimonios inspiradores de la misión que hacemos por todo el mundo. Y si quieres apoyar de alguna forma a la misión, no dudes en escribirnos para decirte cómo puedes ayudarnos.